Estar en línea con el señor Guillermo Polque, es presidente de la Federación Económica de Santa Cruz. Estuvo justamente en el Consejo Deliberante escuchando el discurso del intendente Pablo Grasso. Vamos a ver, a conocer sus consideraciones. Señor Guillermo Polque, ¿cómo le va? Aquí el equipo de Punto y Aparte lo saludan.
¿Qué tal? Buen día y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo le va? Gustavo lo saluda. ¿Qué sensación le dejó el discurso del intendente?
No, un discurso muy muy realista sobre la situación que se vive en el municipio y en la ciudad toda, ¿no? O sea, me pareció que es un reflejo de la situación, los pormenores financiero que está padeciendo el municipio y que obviamente se traslada o en cierta forma también lo sufre la comunidad toda, ¿no? Esto tiene que ver con soluciones que necesita el ciudadano, pero bueno, hay cuestiones también presupuestarias y de financiamientos que hoy no se están dando y eso afecta en el día a día, ¿no?
Bien, usted habló de la ley de emergencia, ¿no?, que se está llevando a cabo en este momento, y habló que es un matafuegos en el incendio, ¿no?
Más que matafuegos, un tubo, el último tubo de oxígeno.
Bien, perfecto, bien.
No, a ver, la ley de emergencia, lo que buscamos es que sea un paraguas de protección para el sector PYME, uno de los sectores más importantes que tiene el país, porque la verdad que somos los generadores del 70%, más del 70% de la mano de obra. Y en Santa Cruz somos el primer empleador del sector privado, entonces tiene una importancia que hay que tratar de cuidarlo, ¿no? Y en esto, en la ley de emergencia, lo que buscamos es que se genere un marco de protección ante una situación que es una realidad, ¿no? O sea, hoy el comerciante, el PYME, o paga los salarios o paga los impuestos. Las dos cosas no se puede, no alcanza. Hay una caída de ventas generalizada y esto ha afectado la economía de la PYME. Entonces, como hay un marco regulatorio y recaudatorio que tiene que ver con impuestos nacionales, impuestos provinciales, impuestos municipales, lo que buscamos con esta ley es, en primer medida, evitar los embargos, evitar las ejecuciones fiscales que están los entes recaudadores están obligados a hacer. No es que son los malos de la película, tienen una obligación por ley, pero nosotros decimos, bueno, estamos en emergencia, no es que no queremos pagar, sino que no se puede, busquemos la forma, ¿no? Pero para eso, para que el recaudador pueda no ejecutar, tiene que haber un marco de una ley, y esa ley es la ley de emergencia. Por lo cual, lo que nosotros hemos hecho, a partir de su promulgación, le hemos pedido al ARCA, que es la Agencia de Recaudación Nacional, que se adhiera a la ley, y por el otro lado ya hemos puesto en conocimiento a los diferentes municipios para que también se adhieran, y estamos esperando la reglamentación por parte del Ejecutivo para ir a empezar a gestionar planes de pagos con lo que es la CIP y lo que es la empresa de servicios públicos y Distrigas.
Bien, ¿llega a tiempo o ya está, digamos, en terapia intensiva los comercios en Santa Cruz?
Mira, más tarde, mejor tarde que nunca, ¿no? Okay. La verdad que ustedes lo saben bien, sí. Nosotros desde el año pasado que estamos diciendo que la situación para el sector PYME es complicada. Bueno, nada, obviamente que la situación se ha agravado, ¿sí? Hoy en Santa Cruz está cerrando o una PYME o un comercio uno por día. Entonces, hay una situación de agravamiento, ha crecido el desempleo. Hoy Santa Cruz, como nunca antes, ustedes saben, yo soy de acá, hoy lidera el ranking de la desocupación en el país. Es la provincia que más desocupados tienen hoy en el país. Y eso es, obviamente, esos desocupados, ¿quiénes son? Nuestros clientes, ¿sí? La gente que iba a comprar a nuestros negocios. Entonces, obviamente que no puede haber este tremendo índice de desocupación y a nosotros no afectarnos. Entonces, por un lado eso, por el otro lado la caída del nivel salarial también repercute, ¿sí? Hay una caída del consumo, hay una caída del poder adquisitivo que también obviamente repercute en todos los negocios, y no solamente es el comerciante, ¿no? Es el comerciante, la pyme, el taller mecánico, el herrero. No hay sector económico en la provincia de Santa Cruz que tenga que ver con las pymes que no esté afectado.
Bien, le consulto, los otros días hablábamos de este tema, sí, de los comercios y la industria. Tuvo declaraciones Nadia Ricci diciendo que había una superpoblación de comercios en la ciudad. ¿Cómo tomaron estas declaraciones?
Mira, nosotros obviamente no hemos puesto de acuerdo, no hemos puesto en contacto. Ellos dicen que están trabajando, que están haciendo un relevamiento, que nosotros hasta este momento no hemos visto este trabajo, lo hemos pedido, nos dicen que están haciendo un relevamiento en la ciudad de Río Gallegos y que tiene que ver con rubros, ¿sí? Bien. Yo creo que la ministra lo que ha tratado de decir es que hay tal vez un exceso de rubros. Bien. ¿Sí? Pero yo no creo que haya un exceso de actividad económica pyme o comercial. Sí puede ser que tal vez hay algún rubro que hay más que otro, no es que más que otro, sino que hay un rubro que tal vez no debería haber tanto. Y en esto, ¿sabes?, me tomo unos minutos y hago un comentario. Cuando se dio la situación de YPF, ¿sí?, el retiro de YPF, yo lo que planteaba es que hay que canalizar esos recursos que se van a generar a través de las indemnizaciones de los trabajadores, justamente para que esta ola de inversión, llamarlo por ponerle un nombre, no se canalice a sectores o a rubros, ¿sí?, que ya están sobreexplotados, ¿sí? Por ejemplo, que te aparezcan Parripollo, que te aparezcan Kiosco 24 Horas, que te aparezcan más remises, más taxis, más Uber. Esto el Estado debería haberlo canalizado, ¿sí? Con charlas, con capacitación, tal vez decir, bueno, ¿por qué no se juntan y hacen un proyecto asociativo, generen alguna empresa, ¿sí? Pero bueno, esto lamentablemente no se dio y hoy estábamos viendo esas consecuencias, ¿sí? Muchos apostaron por comercio del rubro gastronómicos, sí, ¿sí? Y hoy te podría decir, sí, hay un exceso de oferta gastronómica. A ver, yo siempre hablo de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Cada presidente de Cámara o cada Cámara hace su análisis de situación de cada ciudad. Pero yo te podría decir que hoy, en el norte de la provincia, principalmente Calafate, hay un exceso de comercios de rubro gastronómico, porque todos apuntaron a ese lado. Obviamente, ¿qué pasó? Y sí, vos decís, bueno, hay una mejor oferta, pero no da para todos. Entonces hoy empiezan a cerrar. Tal vez, si se hubiese canalizado esos dineros para otras actividades que tal vez la comunidad estaba pidiendo, ¿sí? Bueno, tal vez el resultado sería otro. Yo creo que, y bueno, cuando lo tengamos seguramente lo vamos a analizar, cuando tengamos el resultado de este relevamiento que está haciendo el Ministerio de la Producción, bueno, veremos cuáles son los rubros que están en excesos y cuáles los que no están y que una sociedad de consumo está pidiendo, ¿no?
Claro, una educación, digamos, financiera, comercial también hace falta, ¿no?, en todos nosotros.
Mirá, sí, es triste decirlo, pero lamentablemente sí. Bien. Y es algo que nosotros también estamos bregando de la Federación desde hace mucho tiempo, de empezar a dar charlas en las escuelas secundarias para que ese alumno que por ahí terminado su escuela tiene la idea de poner un negocio o tiene una idea productiva o un emprendimiento, sepa cómo canalizarlo, ¿sí? Porque uno puede tener una brillante idea, pero si no sabe ciertas cuestiones del comercio, de financiamiento, de cuestiones legales que hacen a tener un comercio formal, de cuestiones laborales que hacen a, bueno, no te digo que va a ir al fracaso, pero es muy posible que se le haga difícil. Entonces, todas estas cuestiones se evitan justamente con capacitación, con educación. Y lo mismo para esa persona que hoy quiere abrir un negocio. Muchas veces en situaciones de crisis, gente que se queda sin trabajo, como lo que acabo de decir, dice, bueno, cobré unos pesitos, me pongo un negocio. ¿Sí? Esto pasa mucho. Bueno, sin cero capacitación, sin haber tenido experiencia previa, bueno, eso lamentablemente no termina bien. ¿Sí? Eso no termina bien y hay un doble fracaso. Primero porque se quedó sin trabajo y después cuando se gastó los dineros en un emprendimiento que no funcionó porque tal vez la comunidad no es lo que estaba solicitando. Acordate vos, ¿sí? En tiempo que esto ya se ha repetido, que empezaron a florecer canchas de padre, barri pollo, y ese panaderías, bueno, nada, uno tiene que, no es que uno esté diciendo tenés que poner esto o lo otro, pero sí marcarle, mira, en esta ciudad sobra esto y falta esto.
Hay muchos comercios con el mismo rubro, dice usted, ¿no? Muchos comercios con el mismo rubro.
Y yo creo hoy, sí, repito, es una mirada provincial la que yo tengo, pero yo creo que en el rubro gastronómico hay, me parece, un exceso de oferta, ¿sí? Hay un exceso de oferta, vemos mucha gente, también esto también hay que decirlo, hay mucho negocio legal, pero también hay mucha informalidad. En momentos de crisis, uno lo que ve, entras a, por ejemplo, a alguna red social y el marketplace, hay una oferta impresionante de venta de alimentos, y bueno, obviamente que también está yendo mal, ¿sí? Porque cuando hay demasiada oferta,
hay mucho,
no alcanza para todo.
Sí, esto empezó en la época de COVID, ¿no? En la pandemia, esta situación de empezar a vender a través de redes o a través de WhatsApp, por eso es que se dio esto y bueno, poluló, ¿no?
Sí, en un momento esto empezó como un hobby. Sí. Sí, o sea, yo creo que no había una situación de crisis económica en la situación de pandemia porque hubo mucha ayuda del Estado. Acordate vos que había un aporte del Gobierno Nacional para el sostenimiento de los puestos de trabajo. Sí, entonces, pero sí empezó como un hobby. Sí, empezó como hobby, bueno, el tema, además hubo récord de venta de harina, todo con la masa madre, acuérdate esos momentos, y bueno, un hobby que se quedó, que se instaló. Ahora, en momento de crisis, bueno, es una salida económica, es una ayuda, y se ve mucho cuando, por ejemplo, en la ciudad de Río Gallego, en los eventos culturales, ¿sí? Hay muchos anotados con en esto de las ferias, ¿no? En esto de emprendimientos gastronómicos que, bueno, se anotan para participar de estas movidas culturales que se dan en la ciudad de Río Gallego. Pero, por el otro lado, y habiendo esta crisis, ya también los comercios formales que tienen sus negocios por ahí en avenidas importantes de la ciudad, también se vuelquen a las ferias. ¿Por qué? Y bueno, por esto que estamos diciendo, hay una caída del consumo, hay una caída de las ventas, y bueno, ellos tienen que sostener. Entonces ya empieza a haber esta competencia, ¿no?, de comercios formales con comercios informales, y todos apuntando al mismo rubro, gastronómico.
Muchos
entonces
ahí donde está muchos, este queso. Muchos comercios por ahí rechazan la idea de ir a ferias. No es que no quieran mezclar la situación, pero es como que ven injusto, ¿no? Porque de repente se pagan impuestos, se paga alquiler, bueno, se pagan 10.000 cosas al municipio, a la provincia, etcétera. Y claro, el que va a la feria, de repente, bueno, paga el puesto y no paga nada más. Es un poco la diferenciación que hacen hoy los comercios, ¿no?
Y hay esa, no te voy a negar, hay esa discusión, se genera, pero yo, lamentablemente, lo veo hoy, que hoy mucho comercio formal aprovecha las ferias para tratar de hacer una diferencia y mantener su negocio a flote.
Para esto es una realidad, un poco,
seguramente, y seguramente ustedes lo ven, o sea, sí, hay importantes negocios en la ciudad de Río Gallegos que tienen sus carritos gastronómicos en las ferias. Y muchos de ellos te dicen, bueno, gracias a esto yo pude hacer la diferencia y puedo juntar la plata para pagar el impuesto que estoy debiendo o el atraso de alguna deuda. Esto es real, entonces. Por eso te digo, uno puede llegar a decir, hay una sobreoferta. Por el otro lado, también, lo que uno está percibiendo es mucha gente que se está yendo de Santa Cruz. Esto es una realidad, y más en zona norte. Mucha gente que estaba vinculada al petróleo dice, bueno, listo, me voy, y me voy a buscar trabajo. Será Neuquén o alguna otra provincia que esté con actividad petrolera. Entonces, hay una disminución de la población, hay una disminución del poder adquisitivo de la gente, y bueno, ahí es donde estamos viendo esta caída o este cierre de negocios, ¿sí? Porque bueno, no, tal vez, perdón, y con esto cierro, sí. Tal vez no es que en su momento había una sobreoferta, porque bueno, había trabajo, había salario, había actividad económica. Hoy, disminuyendo todo eso, bueno, sí, con una población económicamente en caída, y tal vez hay una sobreoferta.
¿Qué se dice o qué se puede llegar a hacer con el tema de alquileres, no? Porque en este último tiempo también volvieron a subir los alquileres y ha generado también una situación complicada, ¿no? Que no lo pueden sostener, aparte por los contratos, y por ahí empiezan después las intimaciones, porque bueno, no están de acuerdo con el aumento de alquiler. Conozco el caso de un comercio justamente que ha rechazado el nuevo importe, pero no se puede ir porque bueno, le resulta complicado hacer el cierre ahora, sino que tiene que tomarse un tiempo prudencial. Ante estas cuestiones, ¿qué se ha hablado? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede llegar a gestionar?
Es, ¿no?, un tema muy complicado. No, eso también es algo que se está viendo, que se discute. No es mucho lo que se pueda llegar a hacer, porque también hay que entender esto. Y más cuando uno tiene el trabajo de representar diferentes sectores. La Federación Económica no solamente representa sectores comerciales, ¿sí? Representa diferentes rubros. Entre ellos, sí, también está y nos preocupa el sector de las ferreterías, el sector de los corralones, el sector de la construcción, porque también es motorizador de la economía. Vos imagínate a alguien que invierte, que hace locales comerciales, y después dice, bueno, yo hago una inversión, dio trabajo, generó un movimiento económico y paga impuestos. Y después vos ves que la economía, la inflación continúa, porque la realidad, el problema de esta suba de alquileres tiene que ver con que hay una inflación. Ese es el de, porque claramente los contratos están atados a un índice, ¿sí? Ese índice te está dando positivo todos los meses. No ha disminuido. Entonces, no es que el inquilino te aumenta porque se le ocurre. Te aumenta porque está atado a una medición económica. Y esa medición económica te está dando positivo. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Por el otro lado, al inquilino le han caído las ventas, le ha caído la actividad económica, y ahí surge la situación de choque o de enfrentamiento, ¿sí? Y por el otro lado, porque esto también lo decimos, bueno, listo, no puede afrontar el alquiler, sí, actual. Salir de ese alquiler e irse a otro es tremendamente caro. También.
Sí, sí.
Es tremendamente caro, tiene dos meses de alquiler, más la comisión, más poner remodelar el negocio. Entonces, es una situación tremendamente complicada. Lo mejor es llegar a un acuerdo de partes, ¿sí? Y esto se está dando, ¿sí? Porque tampoco al inquilino, perdón, por ahí me extiendo, pero es importante la pregunta,
sí,
el que alquila tampoco le conviene tener el local vacío, porque le sigue generando deudas municipales de impuestos, deudas de servicio. Entonces, lo recomendable en esto es calmarse y tratar de llegar a un acuerdo. Todos están sabiendo cuál es la situación económica de la provincia. A ninguno de los dos, ni al inquilino, ni al propietario, le conviene o uno quedarse sin el local porque no lo puede pagar, o al otro tener el local desocupados porque no hay oferta, no es que lo le pusiste, se alquila y al otro día te cae alguien alquilándotelo, no, de, al contrario, está habiendo mucho alquiler, mucho local cerrado, y no solamente la parte comercial, hay mucha oferta de casa en venta y hay mucha gente que también no puede afrontar el alquiler de su vivienda y está en la misma situación. Es un panorama complejo, pero sí, es parte de esta situación de crisis que estamos viviendo.
¿Qué inflación o qué niveles de inflación se utilizan, ¿no? De acuerdo, justamente hablando de alquileres, ¿no? Porque bueno, a nivel nacional estamos hablando del 2025 de un 31,5%, que en realidad es un poquito más, pero bueno, pongámosle que es un 31,5. Después el mensual, estamos hablando ahora de enero, fue cercano al 4%. ¿Es la misma, ese mismo número se maneja acá en Río Gallegos o es otro el número?
Lamentablemente uno está atado a la información que dan los organismos nacionales o responsables de estas mediciones. Claro. Ahora, si vos haces una pregunta, si nosotros tenemos una encuesta mensual, ¿sí?, que es lo que ha reflejado la caída de venta, la caída de consumo, y es lo que hemos presentado a las autoridades para justamente que se declare la emergencia. Ahora, si vos le preguntás a la gente, ellos te dicen que la inflación es mayor a lo que están diciendo los entes encargados de la medición, en este caso el INDEC. ¿Sí? O sea, todos te están diciendo, las encuestas, todos están diciendo que es una inflación mayor a lo que se está publicando, a las mediciones que está haciendo el INDEC. Entonces, esto abre los ojos porque está generando un cuestionamiento importante sobre las mediciones que está haciendo el organismo nacional.
Muy bien.
Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está padeciendo. No solamente el comerciante, la gente sí, en la diaria. Yo, exacto, la verdad que yo soy de hacer las compras, ¿sí? En mi casa me gusta hacer las compras.
Usted es el encargado de las compras en casa.
No, tampoco me pone eso, pero lo hago, me gusta.
Está bien.
Y la verdad que me sorprende, o sea, yo tengo los números del 2023 y ir al otro día a una carnicería de barrio y el kilo vacío 29.000 pesos, epa.
¿Viste? ¿Qué pasó acá?
Sí. Y los sueldos no fueron por el mismo lado, porque si vos decís que ahí es la gran discusión que tenemos con... Antes había inflación, sí, pero tenían los sueldos que acompañaban. Sí. Hoy también tenés inflación, mucho menor, sí, eso también hay que decirlo, muchísimo menor, pero tenés pautas salariales que rondan el 1 o 2%.
Sí, aumenta el combustible, sí, y no aumenta el resto, digamos, de los salarios,
bueno,
es otra cuestión.
Bueno, hoy que estaba ahí en el Consejo Deliberante, la charla fue esta, sí, con gente, sí, che, pará, en 2 o 3 días aumentó 2 veces los combustibles. Uh-huh. Entonces, a ver, te aumentan los combustibles, te aumentan los alimentos, y eso lamentablemente no se está viendo reflejado en los informes del INDEC. Entonces, ¿qué es esos aumentos? Si antes decían aumentaban las cosas porque aumentaba la inflación. Bueno, hoy supuestamente no hay inflación, pero las cosas siguen aumentando.
Muy bien, Guillermo, última pregunta, un poquito dura si se quiere, ¿no? Con respecto justamente a cómo quedó su situación de macroservicios con el gobierno de Santa Cruz. ¿Quedaron en buenos términos? ¿Quedaron en malos términos? Porque, bueno, fue un fracaso lo que planteó el gobierno, ¿no? Con las cooperativas y supuestamente la ayuda que iban a dar, que hoy los cooperativistas están rogando por un buen acuerdo, un buen salario, están en la calle. Algo que, bueno, no funcionó para nada.
Primero, decirte que no, dura para nada, porque la verdad que no tengo nada, al contrario, siempre he dado la cara,
sí,
siempre de frente, y donde me han llamado he estado y dando las explicaciones que he tenido que dar. Así que para mí, uh-huh, no hay ningún problema. Mira, la verdad que fue, sí, yo creo que fue muy mal encarado, muy... Uh-huh. Nunca entendí qué es lo que persiguieron, ¿sí?
Sí.
Porque hay algo que por ahí la comunidad no sabe.
Claro.
Pero no solamente esto me perjudicó con la relación contractual que yo tenía con el Estado provincial. Acá hubo funcionarios que le mandaban cartas, documentos a mis clientes privados diciéndoles que estaban impedidos de pagarme.
Claro, ¿y por qué tienen que meterse en eso? No tienen por qué meterse.
Bueno, clientes, claro. Clientes de otras provincias.
Ah, de otras provincias, encima.
Clientes
peor todavía.
De otras provincias. Claro. Imagínate que yo tenía. Sí. Yo, bueno, o sea.
Acá porque nos conocemos todos, nosotros, pero ya para meterse en otra provincia ya es demasiado, digamos, dañino,
bueno,
¿no?
Sí, sí, de todas formas, no corresponde.
No, claro que no.
No corresponde. O sea, primero que yo no había cometido ningún delito. Sí. No hay una sola denuncia. Nada. De hecho, cuando, si no sé si se acuerdan, cuando hay una manifestación, no una manifestación, hay una convocatoria, una supuesta convocatoria en el Ministerio de Trabajo, y yo me apersono diciendo que a mí nadie me había avisado nada, cuando pido el expediente, no había nada. No había ni una resolución ministerial, nada.
No hay nada.
Nada de nada. Por eso te digo, nunca entendí qué es lo que pretendieron hacer. ¿Quién pagó los platos rotos? Obviamente nosotros tuvimos un gran problema económico, financiero, que lo hemos superado.
Que lo provocó el gobierno.
¿Quién pagó los platos rotos? La gente.
Pero lo provocó el gobierno, esta situación económica.
No, por eso, o sea, por eso te digo, yo camino todos los días por la calle, nadie me está apuntando con el dedo, sí, tengo algunas situaciones de algunos juicios laborales pendientes que hemos contestado, hemos puesto las garantías, hemos dado la respuesta, porque ¿qué pasó acá? Y perdoname que me estoy extendiendo, ¿no? Pero me daría para otro programa.
Sí, no hay problema.
¿Sabés por qué se generó esta situación? Porque en un momento el Ministerio de Trabajo le dijo a los trabajadores que tenían que renunciar. Mandaron su telegrama de renuncia.
Claro. Sí, me acuerdo.
Al mandar los telegramas de renuncia, es una renuncia. No hay liquidación final para cobrar.
Claro. Sí, es mal asesorado. Asesoramiento erróneo a los trabajadores.
No sé. Por eso te digo, sí. ¿Qué quisieron hacer? Nunca lo entendí. Nunca me dieron explicaciones. Sí quedó una deuda muy grande por parte del Consejo de Educación.
Hacia usted, hacia la empresa.
Por pagar. Ajá. Sí hubo fondos retenidos a la empresa que se distribuyeron a ciertos empleados y eso está en mano de la justicia. Hubo denuncia por parte nuestra también.
¿Hay una demanda al Estado entonces? ¿Hay una demanda al Estado provincial por esto?
Hay reclamos, sí. Sí. Y no solamente eso, ha habido denuncias penales también.
Perfecto. Bueno.
Pero bueno, veremos con el tiempo, ¿no?
Muy bien, ahí estaremos.
¿Qué sucede? Pero... Sí. De nuestra parte siempre tratamos de obrar de la mejor manera. Imagínate que había empleados de más de 15, 20 años.
Totalmente, sí. Hemos conocido esas situaciones. Guillermo, le agradecemos muchísimo y lo invitamos para seguir conversando. Muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes. Y bueno, nada, felicitarlo por la iniciativa, ¿no? Tengo entendido que es un nuevo emprendimiento esto.
Así es.
Si estoy equivocado, corregime.
Para nada, está en lo correcto.
Bueno, así que felicitaciones en lo que podamos colaborar a su entera disposición. Y bueno, gracias por animarse, ¿no? Porque la verdad que
estamos
son
en tiempos difíciles
para encarar este tipo de emprendimiento. Así que bueno, felicitaciones.
Gracias, Guillermo, muy amable. Buenas
jornadas. Gracias a usted. Hasta luego.
Señor